Buenas noches. Buenas noches. Hay varios músicos, lo que no tenemos son instrumentos ahora. Vamos a cantar igual, porque para cantar no se necesitan instrumentos. ¿Conocen esa canción que dice, ven Espíritu, ven?
Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer.
Decíselo otra vez.
Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer.
Sí, Espíritu Santo, te queremos conocer. Queremos conocer tu profundidad, la profundidad de tu amor, la profundidad de tu presencia, Espíritu Santo. Queremos darte la bienvenida a este lugar, Espíritu Santo, a cada uno de nuestros corazones, porque tú eres la promesa que el Padre nos da. Tú eres el anhelo de nuestro corazón, Espíritu Santo. Sin ti estamos incompletos, estamos vacíos. Sin ti tenemos frío, sin ti estamos hambrientos. Sin ti la iglesia no tiene sentido. Ven, Espíritu Santo. Ven a mi alma, ven a mi corazón, ven a mi comunidad, ven a mi parroquia, ven a mi familia, ven a esta nación, Espíritu Santo. Clamamos en este Pentecostés para que vuelva a derramarse los prodigios de Pentecostés, para que toda la renovación carismática cumpla su misión y se renueve profundamente. El poder en milagros en santidad. Ven, Espíritu Santo, y te invito a cantarla de nuevo. Con todo el corazón, con toda la mente, con todo el ser.
Ven, Espíritu, ven y lléname. con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer.
Te quiero conocer. Eso es lo que le pedimos al Espíritu Santo en esta noche. Queremos conocerte, Espíritu Santo. Yo quiero conocerte más, Espíritu Santo. Quiero conocer la profundidad de tu amor y de tu belleza. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven en esta noche. Ven a ungirnos. Ven a soplar. Ven a incendiar. Ven a santificar. Derrama, Señor, tus dones. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, temor. Derrama carismas para el crecimiento y la edificación de tu iglesia. Sobre todo, Señor, llena con la gloria del conocimiento de tu Padre amado. Y a ti te pedimos, María, que acompañes este momento especialmente, porque estamos hablando de tu esposo, el Espíritu Santo, del que engendró a Jesús en tu vientre. Por eso, María, tú conoces muy bien al Espíritu Santo. Te pedimos que ruegues al Padre del Cielo para que gracias especiales y poderosas sean regaladas en esta noche, sobre todo los que estamos aquí. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias al Señor por estar acá. Y voy a hacer todo lo posible, se los prometo, para que no se duerma. Esa es mi tarea. Yo le dije al Señor, vos hacés la obra, vos te hablás a cada corazón. Yo lo que voy a poner de mi parte humana es, cuando veo a alguno dormido, le grito, salto, le pego algo, porque sé que es un horario difícil, ¿eh? Y no es cuestión de estar estrando en descanso en el espíritu así como así. Eso viene después, cuando hablamos por la efusión, antes de la misa, no sé. Porque a veces estamos orando y parece que no pasa nada, ¿no? A veces creo que los carismáticos tenemos que tener cuidado, porque estamos siempre, ven Espíritu Santo, ven, ven. El pobre Espíritu Santo parece que nunca hubiera venido. Yo me lo imagino a Jesús y al Padre del Cielo, ¿no? Y dice, che, ¿no se lo mandamos la semana pasada? Sí, que están pidiendo otra vez. Sí, se lo mandamos, pero no se dieron cuenta, dice Jesús. Por eso es bueno no solamente pedirlo, sino pedirle a Dios que nos dé cuenta de lo que tenemos. Que se nos abran los ojos como los discípulos de Emaús. Lo tenían a Jesús y no se daban cuenta. Tenemos la presencia de Dios. Muchas veces tenemos regalos tremendos de parte de Dios y no nos damos cuenta. Así que pidámosle ese regalo al Señor en esta noche. Amén. Porque cuentan, ¿no? Me estoy repitiendo ya con esto que voy a contar, porque algunos ya lo escucharon, pero en este ámbito algunos seguro que no. Así que me estoy repitiendo. Dicen que había un hombre de la CNN que lo mandaron a Israel a hacer un estudio, hay una filmación, contar la historia, vieron cómo hacen ellos, sobre el muro de los lamentos. Y estaba este hombre ahí con las cámaras. Oh, yes, todo con el muro de los lamentos, acá en Jerusalén. Y empieza a preguntar a quién podía entrevistar, quién era. Y todo el mundo coincidía, mire, hay un rabino que viene a las 6 de la tarde todos los días desde hace 60 años a orar en el muro de los rabinos. Claro, cuando hace 60 años no era rabino, era un nene, venía con su papá que también era rabino. ¡Oh, qué bueno! Dice el CNN, voy a ver qué está haciendo. Bueno, entonces va, lo mira, está este hombre unos 10, 15 minutos, como están ahí así delante del muro haciendo sus oraciones, poniendo sus papelitos. Y bueno, y cuando sale dice, discúlpeme, yo sé que usted es una persona religiosa, pero yo quiero hacer una entrevista, pero esto es para la gloria de Dios, porque yo quiero saber sobre el problema. Bueno, lo convence al rabino que no tenía muchas ganas de hablar y le dice, bueno, yo quiero saber su historia, cómo es que empezó esto. Y dice, yo venía con mis padres de chiquito, así el mundo de los lamentos, y le empieza a contar toda la historia, y bueno, y ahora después traje a mis nietos, y bueno, a mis hijos, y sigo viniendo todos los días sin faltar, llueve, truene, enfermo, nunca dejé de venir durante 60 años. ¿Y pero qué hizo? Dice, todos los días le pido lo mismo a Dios, todos los días. Dice, ¿qué le pide a Dios? Y bueno, yo le pido para que los judíos nos entendamos con los musulmanes, que cada uno viva en paz en su tierra, para que los musulmanes se entiendan con los cristianos y cada uno viva en paz. Podamos vivir todas las religiones, cada uno con su fe y en paz, porque somos hermanos, porque todos nos creó Dios y qué sé yo. Y si, ¿qué ha sentido durante estos 60 años usted cuando hace esta oración? Y que estoy hablando con las paredes. Es un chiste, pero seguramente muchos de nosotros en algún momento nos hemos sentido así, en la oración. Cuando hay cosas difíciles en la vida y a veces Dios que escucha, pero te dice, puede tener varias respuestas. Te puede decir que sí, te puede decir que no porque es Dios, o te puede decir, espera, todavía no es el momento. Y yo prefiero que me diga que sí o que no, pero cuando te dicen esperá, eso te desespera, ¿no? Si no, pregúntenle a la mamá de San Agustín, 30 años orando para que el sátrapa se convirtiera. Pero lo logró, ¿eh? Y qué santo. Qué santo. Vamos a hablar entonces esta noche sobre los dones, pero en realidad es un tema muy amplio. Así que no voy a poder hablar de todos los dones porque tendríamos que hacer un... ¿Nos escucha? ¿Así? ¿Así se escucha? ¿O hablo así? ¿Se escucha mejor? ¿Así? ¿Se escucha? Si no, miren, acá hay lugar, vénganse más adelante y quizás se escuchen un poquito mejor. Voy a tratar de hablar más fuerte. Si no escuchan, levanten la mano. Y pedimos a Dios que haga un milagro y se empiece a escuchar. Más despacio. Así, despacio. Pero voy a terminar a las 4 de la mañana con todo lo que tenía para decir. Bueno, los dones. Es un tema muy amplio. Hay 7. podríamos hacer un seminario de 7 semanas por cada don. Y en realidad, si lo estudiamos en profundidad, podríamos estar todo el año hablando de los dones del Espíritu. Pero bueno, sencillamente, en el libro de Isaías, en el capítulo 11, Isaías habla del Mesías, ahí en el versículo 2, adelante, cuando dice: el Espíritu del Señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, consejo, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. Es palabra de Dios. De este texto de Isaías es de donde la tradición de la Iglesia, Santo Tomás y el catecismo y todo lo que traemos, extraen esta doctrina sobre los dones del Espíritu Santo. Entonces, antes de empezar, me gustaría hacer una, para que entendamos la diferencia, lo que son los dones, los frutos y los carismas. Lo voy a hacer lo más sencillo posible para que todos entiendan, porque podemos empezar con cosas teológicas y nos dormimos todos. Pero, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Es lo que Dios nos da y nos regala para trabajar adentro nuestro, por así decirlo. Los dones del Espíritu Santo nos vienen a santificar, nos vienen a darnos la posibilidad de que nos podamos comunicar con Dios de un modo mejor, que estemos más dispuestos a hacerle caso, miren, serán importantes, que tengamos una facilidad más grande para entenderlo, para escucharlo, para seguirlo. ¿Se entiende por dónde va? Es sencillo. Justo estaba sentadito allá y allá donde predicaban antes los sacerdotes cuando no había micrófono. Algunos yo no vi eso nunca. ¿Algunos se acuerdan cuando no había micrófono? Si se subían ahí, ¿cómo se llamaba eso? Que no me acuerdo. El púlpito. Fíjense, el púlpito tiene el Espíritu Santo tallado en madera y tiene los 7 dones grabados en latín. Justo me senté allá y digo, ¿qué casualidad? Esos que nombramos antes, ¿sabes? En la lectura: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor. En realidad, si leemos Isaías, vemos que son 6 en las traducciones de hoy. Y algún hermano puede decirte, pero no son 7, son 6. Ahí en Isaías dice que hay 6. Bueno, es muy sencillo. Esto es un chisme bíblico. A los que les gusta la Biblia y alguien le hace la pregunta, porque siempre que uno está hablando de algo, siempre sale un preguntón. Dice, ¿por qué dijo que son 7 si ahí son 6? Bueno, la respuesta es sencilla. El primero que tradujo la Biblia del griego al latín fue San Jerónimo. Y él tomó la palabra, que se traduce ahora por temor de Dios, que es una palabra hebrea, por supuesto, el original está en hebreo, después eso se tradujo al griego, el griego al latín es una ensalada, pero esa palabra puede tener 2 acepciones, que es temor de Dios y piedad. Son como haber desdoblado la misma palabra en 2 ítems, por así decirlo. Por eso siempre se habló de los 7. Seguramente no fue casualidad, fue porque Dios quiso que San Jerónimo así lo tradujera, y quedó, Santo Tomás tomó la lectura de la Vulgata Latina y de ahí quedó los famosos 7 dones del Espíritu. Bueno, ¿qué son los frutos? Bueno, los frutos es después de que el Espíritu Santo, dejamos que los dones que Dios nos regala trabajen adentro nuestro, son las primicias. ¿Qué son las primicias? Cuando hay una cosecha, lo que se levanta primero son las primicias de la gloria eterna, es decir, los primeros frutos de eternidad que se producen en el hombre. Y son lo que los demás ven en nosotros, si es que ven algo. Si no ven nada, ven un árbol seco. ¿Se acuerdan la parábola de la higuera que no daba frutos? Bueno, ahí en Gálatas 5:22 menciona los frutos del Espíritu. Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, dominio propio, castidad. Va a haber que regarnos cuántos árboles, nos caiga todo. Entonces, los dones vienen, trabajan en nosotros y después se producen los frutos. Y los carismas, que es lo que muchas veces nos gusta, son dones, regalos especiales de Dios, que dice en la primera carta a los Corintios, que él, Dios da según se le da la gana. Así lo dice la traducción. Dios lo distribuye a quien quiere, como él quiere, para la edificación de la iglesia. ¿Para qué son los carismas? Para la edificación de la iglesia. No son para mí, yo lo ejerzo, pero de que se beneficia es otro, y yo me beneficio de carisma que otro ejerce, y así nos vamos edificando mutuamente. ¿Cómo nos edificamos? El problema es cuando hay pocos que edifican y muchos que disfrutan. En la iglesia necesitamos cada vez más gente que edifique, porque Jesús dijo que los obreros son pocos. ¿Amén? Y eso que la paga es buena. Entonces, vamos a hablar, dije, todos los dones nos vamos a dar. Entonces vamos a hablar del primero, que para, según lo que hemos entendido, es el más importante, que es el de la sabiduría. ¿Amén? Hay una carta, la carta de Santiago, Santiago capítulo 1, dice, versículo 5, abran los oídos. ¿Alguno fue a una escuela salesiana? ¿No? Porque ahí enseñaban a abrir los oídos, por ejemplo, a los chicos. Ahora vamos a hablar, abran los oídos, y uno tenía que abrir así. Para prestar atención, dice: si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos sin límite y sin hacer reproche alguno, pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento las lleva de un lado para el otro, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. Es palabra de Dios. Mire, si pudiéramos hacer un programa de esos de Llame Ya por televisión, esta lectura es tremenda, es bárbara. Porque muchas veces yo escuché, no tengo sabiduría. ¿Qué voy a hacer? No entiendo la palabra de Dios, no sé qué hacer con mi vida. Hermano, Santiago 1:5. Si no la tiene, se la pide a Dios. Lo primero que hay que hacer entonces, ¿qué es? Pedírsela a quién. Dice que Dios te la da sin que la pidas. Mentira. Lo primero que tengo que saber es que existe y que se la tengo que pedir a quién. Dios. Ahí vienen los problemas. Porque uno dice, Dios se la va a dar a ella porque ella es importante, y se la va a dar a José porque hace muchos años que está en un grupo de oración, pero a mí que soy nuevo, dice, Dios se la da
a todos. ¿A quién?
A todos.
¿A quién?
A todos.
A los jóvenes se la da. A los más viejitos se la da. A las mujeres se la da. A los hombres se la da. A los más flaquitos se la da. A los que somos un poco más robustos se la da. A los que hace 20 años que están en los grupos de oración, pídansela que se la va a dar. A los que recién llegaron, se la da. A los curas también. A todos. Es más, el Dios es tan bueno que hasta si se la pido me la da. Hace tiempo que la vengo pidiendo. Porque es necesario. Y miren que dice, sin limitación. No es que Dios le va a dar a José un poquito de sabiduría, un 10%, a él le da un 50%, a él le da un 20%. Esos son los carismas. Los carismas dicen que Dios a uno le dio un talento, al otro 3, porque Dios distribuye. La sabiduría dice que es para todos sin límite. Happy hour. De sabiduría, como el teléfono que no era medido, yo nunca lo vi eso. Me contaron mi papá que el teléfono no era medido, yo podía hablar todo el día sin limitación. Bueno, la sabiduría de Dios te la da sin limitación. Así que avivalo a tu hermano que tenés al lado y decirle: mirá que la sabiduría viene sin limitación. Decirle que tenés al lado. ¡Despertalo! ¡Sin limitación! Y lo mejor de todo. Miren lo que dice después. Porque muchos dicen, sí, Dios te da algo, pero después ¿qué te pide? ¿Eh? Es como esos novios que traen las flores, pero después le piden otra cosa a la novia. Ustedes me entienden. Un beso. Dios dice que se lo da sin hacer reproche alguno. Otras traducciones dice sin echártelo en cara. Es decir, que no te lo cobra y no te dice, ah, pues yo te di sabiduría y vos ahora no me querés servir. No. Mira qué bueno que es Dios. Es bueno. Amén.
Amén.
Démosle gloria. Y ahora viene lo más interesante. Esta parte es la parte linda, es la parte donde uno dice, qué bueno, esto es gratis, Dios me lo da, se lo da a todos, aunque yo sea tan cabeza dura, Dios me lo va a dar. Pero después Santiago sigue en su carta y nos dice, nos cuenta, qué es lo que sucede en aquellos que pidieron la sabiduría y dejaron que entre. Porque la sabiduría es un don, es un regalo. Es un regalo que nos sirve para aprender a vivir de un modo en lo natural, empezar a ver, a entender lo sobrenatural en las cosas que vivimos. Nos sirve para aprender a saber vivir. Saber vivir según el modo de Dios. Es decir, no simplemente para entender la palabra de Dios, es para que yo entienda lo que Dios dice de modo tal que lo pueda aplicar a mi vida. ¿Se entiende? Porque ¿de qué me sirve entender teológicamente 200 palabras de lo que dice la Biblia si no me sirve para la vida real? La sabiduría hace que yo pueda trasladar lo que Dios enseña en lo cotidiano, día a día. Y es un trabajo interior que hace Dios. Es Dios que es nuestro maestro interior, es nuestro discípulo. Y así como iba con los discípulos caminando, y vieron que les iba enseñando, con chistes, hacía picnics, multiplicaba los panes, pero siempre después les enseñaba algo con eso. Bueno, Jesús se fue, pero dijo, no se hagan problema, porque va a venir el Espíritu Santo y les va a recordar todo y les va a enseñar todo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Bueno, eso lo hace a través del don de la sabiduría. Amén. Por eso es tan importante, porque es como una cabeza
es de Piscis, que entra y después tiene un montón de los otros dones, ayudan a que esto se multiplique. Entonces Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 13 dice, porque Santiago era muy pícaro, se había dado cuenta que muchos decían ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, pero después no lo dejaban hacer lo que el Espíritu Santo tiene que hacer, porque esa es la particularidad del don. Es un regalo de Dios, pero yo tengo que poner mi libertad para colaborar con ese don que viene, para que ese don trabaje en mí y se produzcan los frutos. Yo pongo esa parte, ¿no? Tengo que poner mi libertad, por lo menos no oponerme a la obra de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces miren lo que le dice Santiago a sus coetáneos: si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias, hay discordias, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y obedientes. Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Es palabra de Dios. Con esto tenemos para, pero lo vamos a tratar de hacer resumido, pero tendríamos para hacer un seminario de varias encuentros. Santiago está diciendo que cuando la sabiduría empieza a operar en el corazón nuestro, nuestra forma, nuestra conducta cambia, porque nos empezamos a dar cuenta del modo que Dios tiene de obrar para con nosotros, y del mismo modo quiere Dios que obremos para con los demás. ¿Amén? Dice que entonces mostramos esa sabiduría con una conducta humilde. Por las dudas nos confundamos, nos explica lo que es humilde. Hay gente que cree que ser humilde es estar en el último lugar, que nadie me vea, yo no hago nada, no hablo nada, no digo nada, porque soy humilde. En todo caso será vago, pero no humilde. Por lo menos venga temprano y ponga los bancos, barra el piso, haga algo, porque en las comunidades cristianas se necesita que todos hagan algo. Y no hay nadie que puede decir que no puede hacer nada. Del primero que llegó hace 30 años hasta el último que llegó, todos tienen el deber y el derecho de servir a Dios. Claro que recién se conoce, no se va a poner a celebrar la misa. Va a tener que convertirse, va a tener que ir al seminario, lo van a tener que ordenar, después de unos cuantos años va a poder, pero puede empezar a hacer algo inmediatamente. ¿Puedo ordenar los bancos? ¿Cómo no? ¿Puedo recibir a la gente de la puerta? Pero ¿cómo no? Y más lo tenemos que hacer. Entonces la humildad, ¿qué dice que es aquí? Es cuando nuestra conducta no está guiada ni por la envidia ni por la rivalidad, que amargan el corazón. ¿Amén? Así que si alguno andaba amargado, yo no quiero decir nada, pero bueno, es la soberbia nuestra. Y se lo digo porque a mí me pasó muchas veces. Cada vez que me amargo por algo, me doy cuenta y digo, es porque Dios quiere trabajar en mi corazón para, como dicen lo que en criollo, bajarme el copete. Como dirá alguien de un modo más teológico, un corazón quebrantado y humillado, Dios no lo desprecia.
Pero en el barrio Simón le bajaron el copete. Claro que interiormente es uno el que decide también, porque en una situación donde uno es quebrantado, uno decide también aprender y humillarse. Porque dice la palabra de Dios que el que se humilla será, pero el que se ensalza será, y ese es el que se amarga. ¿Sí? Si nosotros aprendemos con sabiduría lo más profundo, dejamos de, nos damos cuenta que no necesitamos, yo no necesito competir con Jorge para ver quién toca mejor el teclado. Él no toca mejor, lo toco peor seguro. Ni competir a ver quién canta mejor, ni quién predica mejor, ni quién hace mejor las cosas. ¿Por qué? Porque eso sucedía en la familia cuando papá y mamá tenían favoritismo, que un hijo era, muchas veces ha pasado a la familia desde varios hijos, ¿no? Que y a este vos le diste esto a este hermano, y a este lo dejaste vivir en la casa, y al otro le diste el auto, y al otro le diste la herencia, ¿no? Y todas esas peleas, y hay una competencia, ¿sí o no? Pero tenemos un padre que tiene tanto amor, que tiene tantos bienes, que tiene tanto para dar, que mira especialmente a cada uno, ama especialmente a cada uno, y todos somos dignos de ser amados, y no tenemos que hacer ningún esfuerzo para ser aceptados, ni para competir, ni para ganar ningún premio, porque el premio mayor ya lo tenemos. Él dio la vida por nosotros, por cada uno, por cada una, porque Jesús nos dio la vida corporativamente para la iglesia, le puso nombre a cada uno de nosotros por el precio de lo que pagó. Amén. Por eso ya no necesitamos competir, no necesitamos tener rivales. Y muchas veces en la iglesia caemos en eso, ¿no? A veces en los mismos grupos, entre grupos de un barrio al otro, a ver quién hace mejor las cosas. Entre distintos, la renovación con el otro grupo, a ver, ¿no? Porque nosotros llevamos más gente, menos gente, ¿no? Y otros envidian, ¿no? Porque ustedes traen más gente, entonces tienen más plata, tienen que poner más, empiezan todas las peleas y las cosas. Digo, pasa en otros países, acá no pasa, pero por las dudas algún día lleguen esas cosas. Santiago nos lo dice. Sepamos que cuando sucede eso es porque no estamos en la sabiduría, estamos caminando en la soberbia. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría para liberarnos de todo eso, para no amargarnos la vida. Así que cuando vean a alguien amargado, ustedes dicen, ya escribí una lectura linda ahí en Santiago, léela. Así como quien no quiere la cosa. Y para nosotros, para cada uno. Porque ninguno está libre y siempre estamos cayendo en estas cosas. Amén. Qué hermoso lo que dice, ¿no? Con una conducta sin maldad, pura. La sabiduría nos enseña a empezar a manejarnos sin maldad. Es decir, ¿qué es la maldad? La maldad es maquinar de algún modo cómo hacer algo. A veces la maldad no es que voy a matar a alguien, pero la maldad tiene muchos niveles. La maldad a veces puede ser no pasar un mensaje a otro para que se quede afuera. No, yo no lo digo nada. El párroco dice, mire, no quiero que en la misa nadie toque eso y yo no le aviso. Si él no vino a la reunión, yo soy re bueno, pero yo no se lo dejo. Digo, hay muchas maneras escondidas de ser malo. El Señor nos pide pureza, rectitud, siempre hacer el bien. Es más, dice, venzan al mal haciendo el bien. Aún oren por sus enemigos. Amén. Así que te voy a decir, porque veo que hay mucho sueño, así que parate, te vas por lo menos un banco por medio, lo saludás al hermano que tenés y le decís que el Señor llene de pureza tu conducta. Le das la mano, lo saludás, ¿eh?
Me dice que, no, que miro siempre para allá como para acá, entonces me viene un rato de este lado. Para que no se sientan solos.
Bueno.
Con una conducta, dice la palabra de Dios.
Muy bien. Se despertaron, ¿eh? Lo logré.
Con una conducta también dice pacífica. Es decir, no estar buscando siempre estar peleando. ¿Cuál es la conducta pacífica? Buscar siempre, siempre buscar la solución pacífica, no la guerra. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a hacer guerra con los hermanos. En realidad tenemos que hacer guerra, pero no con los hermanos. Nuestra guerra, nuestra lucha, no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra los espíritus tenebrosos dominadores del aire. Ahí tiene que estar nuestra guerra espiritual. Ahí sí tenemos que ponernos firmes, tenemos que orar, tenemos que tomar la espada, la palabra, el escudo de la fe y entrar en guerra. Pero con los hermanos tenemos que buscar siempre ser personas de paz. ¿Amén? En el mundo quizás estamos acostumbrados a pelearnos cuando tenemos que pelear, en el trabajo, en la familia, la gente se vive peleando. Pero el Espíritu de Sabiduría nos enseña a vivir siendo pacíficos, como lo fue Jesús. ¿Amén? También dice con una conducta comprensiva, con una conducta bondadosa. ¿Saben cuánto bien nos hace la sabiduría cuando nos enseña a descubrir lo más hermoso? Que nosotros nos equivocamos muchas veces, que somos débiles. Y por lo tanto, si yo tengo derecho a equivocarme, a hacer las cosas mal, y Dios me perdona, los demás también tienen derecho. Cuando uno, ¿sabe cuál es la contracara del ser comprensivo? Es el ser crítico. A mí me enseñó un sacerdote hace muchos años y me sirvió mucho. Dice, ¿sabe qué? Las personas criticonas son las que no tienen una autocrítica. Porque el que se ocupa y de ver, de hacer un examen de conciencia y de ver todas las cosas que se equivoca, no tiene tiempo de estar viendo lo que el otro se equivocó. Y cuando lo ve, lo entiende, porque él se equivocó también muchas veces. ¿Amén? Así que echemos el espíritu criticón de nosotros. Es una cosa del mundo. Es algo diabólico. Nosotros no estamos llamados a ser criticones. Si vemos que hay algo mal y que hay que cambiar, tenemos que ir a hablar con la persona que hizo eso mal y queda entre nosotros dos disculpas. Cuando se junten con otro, no hablen de otro. Oren por otro si quieren, pero no hablen de otro. Si hablan de otro, hablen bien. Porque mirá lo que hizo. Si alguien pecó o hizo algo, cerrá la boca. Porque estás pecando vos también. Si tienes que hablar, habla, y si vas a hablar con otro, que sea para orar por él. Porque somos comprensivos y bondadosos. ¿Amén? Con una conducta dócil y obediente. La sabiduría es tremenda, Qué difícil es ser dócil. Qué difícil es ser obediente. Digo, es fácil cuando nos lo facilitan, pero hay veces que no es fácil. Lo digo por propia experiencia. Pero es el camino de la sabiduría. Nos enseña primero a obedecer a Dios, pero también obedecer, como dice San Pablo, las autoridades que la han establecido. Por eso dice la palabra de Dios a los hijos que sean obedientes a los padres. Y a nosotros adultos nos dice que seamos obedientes a las autoridades. Las autoridades instituidas en el mundo y las autoridades de la iglesia. Dice, no le hagan difícil la vida a los que están puestos como dirigentes. ¿Por qué? Porque tienen bastante trabajo, sufren bastante y alívenle la carga. ayúdenlos. Hay veces que no nos entendemos, que nos parece que las cosas tienen que ser diferentes, pero lo mejor es dialogar. De parte del que está dirigiendo, liderando, abrirse a las cosas nuevas, escuchar, y de parte del que está del otro lado, tener paciencia, orar y esperar el momento oportuno para presentar las cosas nuevas, lo que uno quiera hacer. Y que sea todo en espíritu de obediencia y de fraternidad, porque eso es lo que Dios va a bendecir. Porque aquel que se rebeló y entró en rebeldía es Satanás. Y toda rebeldía y rebelión son hijas, parientas, primas del diablo. Así que nosotros queremos dejarnos guiar por la sabiduría que nos lleva a hacer algo que en el mundo normalmente no existe, que es ser dócil, ser obediente. Estamos terminando, ¿no? Falta poquito. Dice, sean compasivos. Es decir, tener la capacidad de entender el dolor del otro. La sabiduría del Espíritu Santo trabaja en nosotros de modo que muchas veces nosotros no entendemos por qué las personas obran de determinada manera. Pero tenemos que tener la capacidad de entender su dolor, de entender su limitación, para ser capaces de compadecernos. Es decir, capaces de sentir lo que ellos están sintiendo de algún modo, de ponernos en su piel, de ponernos en su lugar y desde ahí poder entonces dialogar, desde ahí poder entonces ayudar. ¿Amén? Porque si no nos ponemos desde un lugar alto, desde un lugar diferente y no podemos ayudar mutuamente. Dios necesita que nuestro corazón esté blando. ¿Amén? En Marcos 16, el último capítulo del Evangelio según San Marcos, Jesús resucitado viene y le reprocha dos cosas a los discípulos. ¿Alguien se acuerda que le reprocha? Su falta de fe y su dureza de corazón. Entonces el corazón compasivo es aquel que tiene capacidad de ablandarse, de no ponerse duro, de no juzgar, ¿no es cierto? Vos siempre sos el mismo, y siempre llegas tarde, y siempre dices esto. Sino es el que tiene la capacidad de ablandarse, de comprender y así acompañar al que está al lado. ¿Amén? Imparciales. Bueno, como deberían ser todos los jueces, como deberían ser los árbitros. Es decir, no tener favoritismos. Santiago dice, cuando viene alguien a la iglesia que tiene dinero, ustedes lo sientan en el primer asiento, si tiene cartelito. Y si viene sin cartelito, lo ponen en el último asiento y dice jorobado. Yo me acuerdo, fui a un encuentro y no me conocía a nadie. Y había unos que se habían reservado, habían venido temprano, se habían reservado todos los asientos. Pero una cosa así, hasta maleducada, ¿no? La manera, usted no tiene lugar acá, ¿ves? Al otro lugar, esto es para gente importante, como más decir a la palabra, ¿no? Qué triste cuando hacemos eso en la iglesia. Tenemos que hacer al revés. Los que tenemos cartelitos de coordinadores, de servidores, último lo tenemos que poner en el banco y adelante a los que vienen recién. A veces hacemos al revés, tenemos que cambiar por la iglesia que hagamos eso. Que no hagamos acepción de personas. No porque tenga un lugar de servicio es más importante que otro. Sinceros, es decir, el Espíritu Santo de sabiduría nos lleva a tener la capacidad de poder decir, de poder hablar con la verdad de lo que nosotros vemos, entendemos y sentimos. No sin fingimientos, sino con la sinceridad que Dios imparte en nuestro corazón. Y último, dice, y capaces de hacer el bien. ¿Amén? Eso se entiende. Es hacer por el otro buenas cosas. Cuando está enfermo, poder visitarlo, hacer una llamada, no sé, prestarle cuando necesita algo, prestarle aunque sea el oído, los brazos para que otro llore, el abrazo. Hacer el bien. Y hacer el bien que no es algo pasivo, sino activo. Es el amor de Dios en acción. ¿Amén? Así que Terminemos entonces pidiéndole a Dios que esos dones que Él ya nos dio por el bautismo, que se pongan operativos, pidiéndole a Dios sabiduría. Si nunca le habían pedido a Dios sabiduría, este es el momento. ¿Podemos orar unos minutos? ¿Quiénes nunca le habían pedido sabiduría a Dios? Levante la mano. Son varios. ¿Quiénes se la habían pedido con anterioridad? ¿Le funcionó? ¿Quieren más? Porque es ilimitación. Pidámosle entonces, ahora digamos, a Rosa, que nos va a ayudar a cantar. Ahí está enchufando ya la guitarra. Ahora clase de taekwondo no, ¿no? Porque ella cinturón negro de taekwondo, ojo como la trata.
Para que mejor que nadie, sin tener necesidad de competir ni de rivalizar. Para que crees en mí una conducta pura y sincera, ven Espíritu Santo, dame sabiduría, instruyeme, Señor, en mi corazón. Ven Espíritu Santo, tú que estás morando en mí, te abro el corazón para que empieces a operar con toda libertad en mi interior. Ven Espíritu Santo, para que aprenda a vivir y después no necesite estar orando por sanación, para que aprenda a no andarme lastimando por vivir de un modo equivocado ni lastime a otros. Ven Espíritu Santo, para aprender a conducirme según tu santidad, para que pueda ser obediente. Ven Espíritu Santo, ven en este Pentecostés a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras comunidades. Llénanos de vínculos de paz a toda esta vicaría de Belgrano, para que podamos seguir trabajando juntos según lo que Dios quiere y en la fuerza del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo.
Thank you.